Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra. Por Radio UBA.
Bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Acá estamos como todos los jueves hablando sobre agronomía, sobre extensión, sobre ciencias ambientales, investigación. Bueno, todas las cosas que hacemos en la facultad. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué haces, Juan? ¿Cómo estás?
Bien,
muy ¿otro
bien.
Jueves acá a la noche?
Jueves otra
como
vez.
Siempre.
Radio UBA. Bueno, si te parece, ¿querés empezar diciendo las vías de comunicación?
Bárbaro, porque la gente se puede comunicar con nosotros a sobrelatierra.agro.uba.ar, que es nuestro sitio web. Y también hay otras vías como Twitter, @slt-divulgación, o Facebook, nos buscan como Sobre la Tierra, o Instagram, que es @slt-fauba.
Bueno, y como les decía, vamos a tener una pata de extensión, vamos a estar hablando durante la primera media hora del programa de extensión AMBA, que hablamos hace muy poquito, hace dos semanas.
Dos semanas.
Y en la segunda parte del programa vamos a trabajar ya sobre una investigación.
Sí, en concreto sobre la brecha de rendimiento en trigo. Vamos a estar con Pilar Muschietti, que nos va a contar sus experimentos como parte de su doctorado.
Bueno, vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con nuestros primeros invitados.
Soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas de Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra lo salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será, da igual, da igual. Y así será, da igual, da igual. Conejo el panameño, hacen cola en la embajada para conseguir un sueño. En tanto el gran ladrón se lo de antes de si lo para inmigración, pide por el presidente. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será, da igual, da igual. Y así será, da igual, da igual. No tienen documentos, son desesperanzados, sin trabajo y sin aliento. Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se escapaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será, da igual, da igual. Y así será, da igual, da igual. Thank you.
Arrancamos entonces sobre la tierra, primer bloque, y vamos a charlar sobre el programa de extensión en AMBA. Es el primer programa institucional de extensión que encara la facultad. Arrancó el año pasado y hace dos semanas nomás hicieron una reunión muy importante en la facultad junto a una gran cantidad de organizaciones sociales y un público también amplio que realmente colmó el espacio donde dieron las charlas. Vinieron a visitarnos Manuel Salama, él es estudiante, miembro de la agrupación estudiantil FANA, Carlos Carballo, que es el coordinador de la CALISA, que es la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, y Eduardo Wright, quien es el coordinador del programa de extensión AMBA. Buenas noches, gracias por haber venido.
Buenas noches.
Gracias por haber venido también hasta la radio, que siempre es más lindo tenerlos acá y al poder piso, charlar claro. Conmigo, sí. Así que bueno, Carlos.
Yo.
¿Quieren empezar contándonos primero qué fue la reunión esta que tuvimos hace dos semanas? Y en la que digo que la verdad que fue muy lindo poder escuchar a los productores, ¿no? En voz propia contando cuáles fueron sus problemáticas. ¿Quiénes fueron los que vinieron? ¿De qué bueno, se habló ahí?
Sí, en diciembre habíamos hecho una presentación del programa para docentes y alumnos. Y ahí nos quedaba pendiente esto que era hacer una presentación del programa con los productores. O sea que en este caso el centro de la presentación fueron las organizaciones con las distintas agrupaciones de productores y con la demanda de ellos. O sea, lo que pretendíamos era que sean las mismas organizaciones que nos contaran, bueno, qué les estaba sirviendo, lo que estamos haciendo nosotros con ellos y qué demanda tienen a partir de esto con la universidad para poder justamente enriquecer este programa y seguir avanzando en base no solamente a nuestras ideas, sino sobre todo a las demandas de los productores.
¿Y esas demandas cuáles fueron? ¿Quién puede seguir? Carlos.
Bueno, yo creo que hubo demandas concretas y específicas referidas a las cosas que ya veníamos haciendo juntos, pero esas demandas como parte de una problemática más general, más compleja, más estructural, que de alguna forma excede las posibilidades del programa de extensión de la facultad, las posibilidades de la facultad y de la universidad pública, porque tiene que ver con una de las regiones más complejas del país, como es el área metropolitana bonaerense. Estamos hablando de 12 millones de habitantes, problemas importantes en el territorio que tiene que ver con espacios públicos, la lucha por la tierra, la lucha por la tierra urbana y la tierra rural, el crecimiento demográfico, los gravísimos problemas de contaminación, el ascenso de la napa, la falta de agua potable, los problemas energéticos, los problemas de seguridad. O sea que es una problemática estructural muy compleja. Estamos hablando del primer y segundo cordón que rodea Buenos Aires, o sea que estamos hablando de vecinos y de vecinos que tienen una característica particular, que son productores de la mayoría de las hortalizas que llegan al mercado de Buenos Aires sin ser propietarios de la tierra.
Claro, yo escuchaba por lo que contaban en la reunión, y ahí habían segunda, tercera generación de productores, pero pese a ya hacer tanto tiempo que están trabajando en el lugar, no tenían ningún tipo de tenencia de tierras, los lugares en donde vivían, sus viviendas eran muy, muy precarias, la relación con sus productos en cuanto a la comercialización también estaba intermediada, con mucha poca participación en la decisión del precio final. Había como un montón de decisiones y problemáticas que iban mucho más allá del tema de la salud, ¿no?, que está relacionada con la producción.
Manuel, sí, decir, el tema de la salud yo creo que es un tema que estuvo muy presente, que tiene que ver con el modelo productivo que predomina, y nosotros yo creo que debemos también compartir que estuvieron organizaciones de consumidores y estuvieron también cooperativas de trabajo que participan en sistemas de comercialización solidaria. O sea que de alguna forma estaban los productores, intermediarios que son intermediarios solidarios de la economía social y organizaciones de consumidores como la cooperativa La Yumba, que posiblemente sea la mayor cooperativa de consumo de acá de Capital Federal. Entonces, como que es probable que muchos de nosotros, los que estábamos allí presentes, que no eran los productores, pusiéramos énfasis en la mirada de qué alimento nos estaban proveyendo, estaba llegando al mercado, estaba llegando a nuestros hogares, y el temor fundado de el nivel de contaminación, residuos tóxicos, etcétera, que pueden tener esos alimentos. Y creo que lo que hicieron evidente las organizaciones de productores presentes, que los más preocupados quizás tendrían que ser ellos, porque ellos son los que más están sufriendo las consecuencias de este modelo productivo, son los que trabajan todos los días con productos químicos, son los que viven intoxicándose, ellos y sus familias, que también comparten el trabajo en la quinta. Entonces, como que hay una problemática ambiental muy importante, y una problemática laboral y vinculada con la salud de los productores y los trabajadores y su familia, y hay una problemática muy fuerte que tiene que ver con la calidad, la inocuidad de los productos que llegan desde la principal zona hortícola del país a la gran panza consumidora que es el AMBA.
En algún punto, si bien la situación es muy compleja, el otro día habíamos hablado sobre la certificación participativa y tal vez como una punta para lograr esa inocuidad o por lo menos un mínimo de un estándar mínimo.
Cuando compartimos esta idea, nosotros creemos que tenemos que avanzar en ese terreno. Digamos, en Argentina desde el año 1999 hay una legislación nacional de promoción de la producción orgánica. Esa legislación, una legislación que nosotros consideramos limitada y restrictiva, no alcanza a contemplar este tipo de problemática, y además es una legislación que certifica, dice sí o no. Y nosotros creemos que acá el compromiso tiene que ser: hagamos que todos puedan. Y el hacer que todos puedan para nosotros implica un compromiso muy fuerte de la facultad, acompañando, no mirando y diciendo esto sí o esto no, sino comprometiéndose en el acompañamiento del proceso, y hay docentes, hay grupos y equipos con capacidad para hacerlo, al menos en pequeña escala, y requiere un compromiso muy activo de los consumidores. Los consumidores, si no se asocian directamente para sostener estos procesos, nos va a ser muy difícil lograrlo. Tenemos experiencias sobradas de fracasos que tuvieron que ver con buenas intenciones, esfuerzos continuos, sistemáticos, durante mucho tiempo, de algunos productores y algunas organizaciones que por falta de apoyo público se quedaron en el camino. Ellos fracasaron, pero fracasamos nosotros también como sociedad en esto de consumir productos de otra calidad.
Sí, porque al fin y al cabo son los productos frescos que nosotros comemos.
Sí.
Esos son los que producen los alimentos frescos.
Exactamente, sí, sí. Una cosa que quería aclarar también, que bueno, que este programa, además de tener el objetivo en las organizaciones, los productores, porque gran parte es en la lograr integrar la docencia, investigación y extensión, y en ese sentido, bueno, la participación desde el comienzo de para el programa de los alumnos es muy importante, y en todo el proceso han participado los alumnos, y por eso, bueno, me interesaría que Manuel cuente la experiencia como alumno y como participante en la organización del programa.
Nada, va a ir saliendo también un poco la opinión de cada uno y las experiencias que dentro de todos los equipos del programa vamos teniendo. Yo quería agregar que en el desafío que está planteado y que salió también en la reunión, de cara a las grandes dificultades estructurales que se plantearon principalmente por parte de las organizaciones, el tema de articular las patas fundamentales de la universidad tiene que ver tiene que ver no solamente hacia dentro de la universidad, sino con poder articular para poder abarcar de la mejor forma posible cuestiones tan profundas como son el acceso a agua potable, viviendas dignas, tenencias estables de la tierra, que hacen a la producción, que hacen a la complejidad de habitar en el AMBA, tanto en los barrios como en las zonas rurales. También quería comentar que es importante que haya estado también presente el INTA en la reunión del programa, que hubo distintos actores, distintas instituciones. Salió también el tema de la articulación entre universidades, el tema de la articulación, extensión, investigación, docencia, fue eje en una de nuestras jornadas de extensión en la facultad, donde se invitaron a distintos grupos de extensión de otras facultades, de otras universidades. Con algunos docentes de la facultad también estamos trabajando a una línea en productivas con otra universidad del conurbano, que también del INTA se planteó como un desafío importante a futuro. Y nada, quería agregar que eso estuvo presente y creo que a muchos les quedó picando ese tema.
Sí, yo creo que también esto de destacar, afortunadamente lo hiciste vos, también hubo numerosos docentes de la facultad, pero también hubo una representación de SENASA que nos pareció importante.
Sí. Si les parece, vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos. En Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, charlando sobre el programa de extensión en AMBA. Es un programa de extensión que comenzó el año pasado en la facultad, es el primer programa de extensión porque hasta antes de esto teníamos proyectos, pero lo cierto es que muchos proyectos de estos estaban trabajando en una misma región y sobre cuestiones similares y se juntaron para trabajar juntos. Son 14 cátedras de la facultad que están trabajando juntos, ¿no, Eduardo? 14 cátedras están trabajando.
14 cátedras y sí, y numerosos, con cada cátedra con varios docentes y numerosos sí. Alumnos. Una aclaración que acá me decía Manuel, en realidad es el primer programa de extensión con esta reglamentación. hay ya anteriores, el PEWEC, por ejemplo, es un programa de extensión, pero bueno, que surgió previamente a que hubiera un reglamento de programas.
Está bien. ¿Y en esta reglamentación, qué significa que sea un programa a diferencia de un proyecto?
Acá interactuamos, bueno, que obviamente fue aprobado el año que viene, pasado, y recién estamos avanzando, interactuamos numerosos proyectos. O sea, lo que se pretende a través del programa es esa interacción entre distintos proyectos, potenciar la extensión a través de la acción no individual de un proyecto con su director, sino de numerosos equipos de trabajo que interactúen a través del programa. Bueno, eso estamos dando los primeros pasos en este sentido, pero creo que vamos por buen camino.
Todos, sí, perdón, Carlos, ¿ibas a hablar?
No, y que sabemos, y es una parte de los desafíos que nos quedaron pendientes, planteados por lo menos, que hay otros grupos de trabajo, otras cátedras, otros docentes en la facultad, trabajando en distintos territorios del AMBA con sus propios proyectos, y nuestra aspiración es que podamos avanzar también en la articulación teniendo no una sumatoria de proyectos sino una propuesta institucional cada vez más articulada con los actores del territorio.
Claro, pues yo pienso en la cantidad de proyectos, estas 14 cátedras que trabajaban, y son proyectos muy diferentes, ¿no? Está desde, bueno, María Marta Bunge, que propuso hacer este programa hoy, pero que no está, le mandamos un saludo, trabajando en las cárceles con programas vinculados con huertas. Vos, Eduardo, trabajando con bioinsumos, con productores. Los chicos que están con el tema, chicos ya no son chicos, pero trabajando con los estudiantes que están con el tema de Bolsón Soberano. Digo eso por recordar algunos proyectos, pero son proyectos muy diferentes, ¿no? Uno de los otros. ¿Podrían resumirnos mínimamente de qué se tratan esos proyectos de 14 cátedras en los que están trabajando con productores? Que son hortícolas y florícolas, ¿no?
Yo diría productores y vecinos de los barrios del de este gran AMBA, ¿no? Y bueno, Manuel, te pasamos.
Hay varios ejes, digamos, que tienen que ver con lo que es la producción intensiva, que implica tanto horticultura y floricultura. Actualmente con docente de floricultura, con Gabriel Lorenzo, con Libertad Mascarini, el tema de la producción de plantines con la conformación de la cooperativa, de la facultad aportando lo que es las capacitaciones, talleres y el acompañamiento técnico para llevar adelante la producción cooperativa de plantines con la cooperativa argentina trabaja, desde ese lado hasta lo que es la producción intensiva hortícola, el eje de que es transversal en ese sentido de la agroecología, que como también charlábamos antes y salió muy claro en la presentación del programa, que trasciende las cuestiones técnicas productivas, y que la agroecología como un eje va más allá de simplemente técnica de producción libre de agrotóxicos, sino que tiene que ver a lo que es el habitar de forma sustentable los territorios, bueno, en este caso rurales, y con todo, digamos, lo que es vivir uno también, y es lo que nos desarma también cuando vamos al campo, vamos a las quintas, conocemos a los productores de las organizaciones, que capaz de encontrar con tus herramientas como profesional o como futuro profesional, y te encontrás con una realidad que es mucho más compleja, digamos. Vos pensás en lo que es la producción agropecuaria y te encontrás con que de pronto le están pagando moneda a la jaula de verdura y tienen que hacer malabares para salir adelante a nivel comercial. Te encontrás con distintas políticas estatales que no están o que faltan y se están trabajando. Te encontrás con que la mayoría de los productores tienen una tenencia irregular de la tierra o alquilan, y bueno, se pone un montón de cosas en la balanza. Te encontrás en una situación donde también, yo que sé, la vida cotidiana de un montón de compañeros que va más allá de
bueno, este producción. Año me acuerdo, comienzo de año, que hubo una tormenta fortísima que volteó gran cantidad de los invernáculos y no había ningún apoyo, también acompañamiento del gobierno para poder salir de esa situación, ¿no?
Sí, fue una situación bastante crítica para los quinteros, donde pasaron un montón de desgracias en el medio de eso para salir adelante, y no, digamos, no era una cosa muy mediática, pero que en la zona ahí de La Plata, el Pato, Echeverry, Varela, sufrió un montón, y hubo un montón de reclamos por parte de las organizaciones para que se declare la emergencia agropecuaria y que el Estado venga a cumplir el rol en esos casos, que es asistir a los a los productores en las situaciones críticas. Y retomando lo de antes, lo de los ejes, esto de la diversidad, y que también es otro de los grandes desafíos, digamos, por la diversidad de situaciones que hay en el AMBA. Hay otros ejes que van más allá de lo que es lo productivo en los territorios rurales, que tiene que ver con la comercialización, que, como bien decía Carlos, tiene la contracara y también un rol clave los consumidores. Otro eje de trabajo más en territorio más urbano es el tema del acceso seguro al agua y calidad de aguas, que con la participación de química de la contaminación se está proyectando una línea de trabajo para el programa dentro de eso, que tiene que ver también con que dentro de la facultad tenemos distintas disciplinas y el AMBA tiene distintas realidades, y bueno, hace a que digamos, hay por delante un montón para hacer, y recalcar la invitación, y también fue fuerte la interpelación por parte de los productores y de los compañeros que de las organizaciones que vinieron a la presentación, de que tenemos que ser más grupo de trabajo, tenemos que ser más docentes, estudiantes que se involucren, y el desafío hacia adentro es incidir curricularmente en que las líneas de investigación y de extensión, si las hay dentro de las cátedras de departamento, para esta región pueda estar más articulada, que podamos que se pueda pensar en conjunto, que se pueda articular, que se pueda discutir las metodologías, que podamos tener un trabajo más organizado, más unificado, y que incida curricularmente dentro de la facultad para potenciar los distintos procesos de articulación principalmente con organizaciones sociales, con los actores en el territorio que no están en la universidad.
Nos quedan 2 minutos nomás de entrevista, pero antes que terminemos me gustaría destacar que bueno, hoy están hablando ustedes, no tuvimos a los productores acá, pero que los productores, algunos de ellos que están reunidos en este programa, comercializan también sus productos en la Feria de Alimentos de la facultad, ¿no? Y que pueden conocerlos ahí, comprar las verduras ahí. Cuéntenos un poco.
Sí, tal cual como decís vos, digamos, el acercamiento con muchas de estas organizaciones se intensifica a partir de que ellos se acercan a la facultad para comercializar sus productos en la Feria del Productor al Consumidor y de la Economía Social que se hace en la facultad hace más de 3 años, y con ellos es lógico también que estemos reflexionando cómo avanzamos en esto del sistema participativo de garantía. Nosotros queremos que los consumidores que llegan a la feria se encuentren en cada puesto de los que comercializa inicialmente verduras, luego otros alimentos seguramente, con un cartelito o un símbolo que le permita entender cómo ha sido el proceso productivo que permitió llegar a ese alimento. Y la facultad tiene una responsabilidad muy importante desde el punto de vista social, desde el punto de vista técnico, y creemos que puede ser un paso adelante en el compromiso, no solo de nuestra facultad, sino de las facultades de ciencias agrarias de todo el país, al servicio del arraigo de los productores y su familia, de la continuidad de la producción, de cambiar un modelo productivo por otro que sea más sano, más justo, más sustentable.
Bueno, la Feria del Productor al Consumidor tiene en su página de Facebook, así que ahí pueden consultar. Cuando se hace cada 2 semanas en la facultad, así que siempre hay una cercana. Una vez por mes, perdón.
Segundo fin de semana. Bueno, pero
vamos a tu casa, vamos a domicilio.
Después también está la página de Facebook de la Caliza, también de la Cátedra de Soberanía Alimentaria.
Y también el Facebook del Programa de Extensión en el Área Metropolitana.
Así que por ahí pueden comunicarse con ustedes, supongo que son las vías de contacto hoy más sencillas. Sí. Muchísimas gracias por haber venido, y bueno, ya saben.
Bueno, gracias a ustedes por difundir estas actividades. Gracias.
Gracias
por la invitación. Hasta luego. Vamos a un pequeño corte y seguida volvemos.
Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Por Radio UBA.
Arrancamos entonces, seguimos en Sobre la Tierra. Vamos a cambiar de tema, pasamos la extensión a la investigación y para ello vamos a charlar con Pilar Muschietti Piana, es investigadora de ufología y está haciendo un doctorado en ciencia de suelo, pero muy lejos de este país, está en Australia y vino directamente allá para estar en Sobre la Tierra, así que gracias por venir.
Un charter especial.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan?
Bien, ¿estás bien acá hace unos días ya?
No, hace un par de semanas ya
que vine. Hace un par de semanas. Sí. Y decías, estás dando una serie de charlas y te está costando esto de hablar en español de nuevo. ¿Hace cuánto tiempo estás en Australia?
Hace 3 años que estoy en Australia, sí.
Así que hasta el lenguaje te está costando.
No, bueno, más que nada el lenguaje técnico quizá, porque uno, algunas palabras que uno se acostumbra o las aprende directamente allá y o los términos que usan allá usualmente, y bueno, pero eso nada más, no, el resto no.
El resto no, por suerte. Contanos vos, bueno, sos investigadora, trabajaste en la cátedra de afología.
Soy docente de la cátedra de afología, sí. Y así que estoy actualmente en licencia o cursando mis estudios de doctorado en la Universidad de Adelaide.
¿Y cómo es la experiencia de trabajar allá? ¿Cómo llegaste?
La verdad que es una experiencia excelente, no puedo quejarme. Bueno, a mí Australia siempre me gustó como país, en cuanto a lo que es, bueno, no sé, paisajísticamente, recursos naturales, siempre me sentí como atraída al país. Y bueno, en el 2012 fui a presentar, tuve la oportunidad de presentar un trabajo de parte de mi investigación de maestría en suelos que hice en la cátedra de fertilidad y fertilizantes. Y bueno, presenté un trabajo allá. Y bueno, allí conocí un montón de gente.
¿Fue un congreso?
Sí, un congreso, y en Tasmania. Y que era un congreso de suelos, digamos, era un congreso de australiano y neozelandés, pero que, digamos, alcance internacional también. Y bueno, ahí conocí mucha gente, y entre las cuales conocí a la que es actualmente mi supervisora principal. Así que bueno.
¿Había otra experiencia de docentes de la facultad trabajando en esa universidad?
No, que yo supiera, no.
¿Y cómo es la experiencia? ¿Fuiste bien recibida, digamos, te adaptaste al grupo de trabajo?
Sí, la verdad que sí, porque Australia es un país muy multicultural, están muy acostumbrados a los extranjeros, entonces es muy fácil de acomodarse al ambiente, digamos. Hay mucha gente como uno, así como de paso o de otra.
Y además en lo que tiene que ver con lo productivo, ¿hay un sistema de producción similar al argentino que a vos te permita...?
Sí, exactamente, sí.
Contanos brevemente.
¿Suelos parecidos?
Lo que es suelos es un poco más complicado, son suelos mucho menos fértiles. Ellos tienen sistemas de producción concentrados, o sea, son cultivo comercial por año, que se concentran las lluvias en la época de que va de abril a noviembre, que es lo que le permite, y como son suelos con muchas limitaciones, en su mayoría, principalmente trigo es el cultivo que más se produce, y se hace bajo condiciones de secano en un 90%. Entonces, bueno, las condiciones son bastante hostiles, al menos en los ambientes que yo trabajo, que me focalizo en ambientes bien marginales, que son suelos arenosos con muchas limitaciones.
Creo que eran muy arenosos.
Claro, entonces ellos dependen mucho del sistema de rotación para poder mejorar la fertilidad del suelo y las condiciones. En ese sentido es bastante diferente.
¿Y es un país con una historia agrícola similar a la Argentina? Digo, la Argentina en los últimos 20, 30 años cambió mucho el sistema productivo, ¿no?
Sí.
¿Es un país similar en ese sentido? ¿Depende gran parte de la agricultura? ¿Está más repartido?
Sí, más que nada ahora están volcándose a lo que es cultivos de cereal, y en algunos casos mixtos con producción de lana. Y bueno, en ese sentido, lo que sería la aplicación de fertilizantes viene más retrasados, por lo menos en estos ambientes marginales que yo trabajo. O sea, en lo que sería las dosis de fertilizantes son muy bajas, por los niveles de producción son mucho más bajos.
Y esa,
en nuestros suelos, digamos, ¿no? Pampeanos.
Claro, te iba a preguntar, pero esa brecha que vos estudias de rendimiento, pero comparado a Australia con Argentina, es aún mayor.
Claro, sí, digamos que sí.
O sea, ellos allá tienen rendimientos mucho menores, independientemente de que vos, de los sistemas que vos estudiás, que son más marginales.
Claro, sí, exactamente, claro. Sí.
¿Pero por qué tienen rendimientos menores? ¿Usan menos tecnología?
No, más que nada por esto que te digo, que los suelos son naturalmente menos fértiles. Y son los países más secos del mundo. Entonces, las condiciones climáticas y edafológicas son más hostiles para la producción.
¿Y eso no lo pueden compensar con fertilizantes o no les cierra económicamente?
Y es lo que se empezó a hacer en los últimos, por ahí, no sé, 10 años. Digamos que se está ahora empezando a ver, por lo menos en los suelos arenosos en los que trabajo yo, respuesta a la aplicación de fertilizantes nitrogenados.
¿Y esos sistemas tienen algún equivalente con algún sistema acá en Argentina, con alguna región? ¿Suelos más arenosos hacia el oeste o hacia el suroeste?
Pero así todos nosotros, en lo que sería más árido, todavía tenemos más lluvias y más niveles de materia orgánica y no tenemos tantas limitaciones, digamos, por salinidad o... Digamos, pero la calidad de agua que tienen ellos de la napa sería también salina o con boro o con...
Claro, porque había leído que había limitaciones por sodio y boro.
Sí, entonces se complica, digamos, por todos lados. Claro. Incluso he visto lo que se ve mucho es el problema de hidrofobicidad, que los suelos, aun cuando llueve, repelen el agua. Porque permanecen mucho tiempo por secos, periodos prolongados de sequía. Entonces después, por más de que llueva, el suelo no lo absorbe.
Escurre.
Claro, escurre no infiltra, digamos. Claro. Sí.
Bueno, tu investigación puntual, ¿en qué se basa? ¿Cuál es el objetivo?
El objetivo en mi investigación es comparar, digamos, lo que sería distintos tipos de residuos de cultivo, o sea, el cultivo de la rotación anterior. Mm. En este caso yo trabajo con residuo de lupino, trigo sobre trigo, y sin residuo, como, digamos, tratamiento control, combinado con dosis de fertilizantes, sin fertilizantes, dosis medias y dosis altas, para ver cómo sería, cómo mejorar la sincronía entre lo que es la oferta y la demanda del nitrógeno para el rendimiento del trigo, para cerrar esas brechas de rendimiento en zonas marginales.
Claro, el lupino es leguminosa.
Sí.
O sea, que fija nitrógeno.
Sí.
O sea, además de que está la leguminosa y fija el nitrógeno, se aplica fertilizante, al menos en algún tratamiento de los tuyos.
El fertilizante es para el cultivo de trigo. O sea, es trigo sobre residuo de lupín, trigo sobre trigo o trigo sin residuo. En realidad lo que hacemos es remover el residuo del trigo anterior, la parte superficial, ¿no? Digamos, la parte que está, la parte aérea, no la raíz. La raíz queda igual.
¿Y ya tuvieron resultados con respecto a lo que obtienen con esta técnica?
Sí, en el primer año lo que vimos es que justamente combinando dosis de nitrógeno alta para lo que es la zona, que son de 20 kilos de nitrógeno por hectárea, son una dosis moderada, y dosis alta fue de 50 kilos de nitrógeno por hectárea. Para que se den una idea, la dosis de la región es de 10 kilos de nitrógeno por hectárea. Dosis efectiva. Nosotros utilizamos urea, que es la que más comúnmente se utiliza como forma de fertilizante, y bueno, la combinación de dosis de fertilizante con residuo de leguminosa mejoró la absorción del trigo subsiguiente, digamos, o sea, como de alguna manera mejoró esa sincronía entre lo que la planta necesita y lo que le estábamos dando.
Y eso lo vieron en rendimiento.
Se vio en rendimientos potenciales, digamos. No lo vimos el primer año, no lo pudimos ver porque fue un año extremadamente seco. Fue una cosecha espantosa de una campaña espantosa de sequía, lo que les conté, que se vio, se manifestó muy fuertemente el tema de la hidrofobicidad, lo cual fue los niveles de variabilidad entre tratamientos en los lotes. Se podía ver como parches espantosos de cultivos, de cultivo de trigo. Y bueno, pero así todo vimos lo que sería mejorías en los rendimientos potenciales.
¿Y este tipo de técnicas serían extrapolables a la Argentina?
Sí, digamos que acá se hace también.
Pero acá muy me suena mucho a lo que se está hablando como de los cultivos de servicios, que se siembran para generar algún servicio que está deteriorado. Por ejemplo, la provisión de nitrógeno. Entonces se implanta antes del cultivo, lo que hablábamos la vez pasada con Gervasio Piñeiro, con Priscila Pinto. Entonces un cultivo de lupino como precursor de un trigo que deja el suelo en un estatus con nitrógeno un poco más elevado.
Sí. Lo que vimos los dos años que fueron consistentes, o sea, el primer año fue un año extremadamente seco y el año siguiente, o sea, la campaña del 2015 fue extremadamente seca y el 2016 fue una campaña sumamente húmeda. Y así todo vimos como consistencia en esos resultados de que la combinación de dosis de nitrógeno con residuo de leguminosa fue los tratamientos con mayores rendimientos, bueno, en grano o producción de biomasa o absorción de nitrógeno en planta por lo menos, y ya en el segundo año incorporamos más variables a medir para hacerlo más completo, pero...
Si les parece vamos a un breve corte y enseguida volvemos. Sí.
Love.
Último bloque en Sobre la Tierra, programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, y seguimos charlando con Pilar Muschietti Piana. Ella es investigadora de la Cátedra de Edafología de la Facultad de Agronomía. Está realizando un doctorado en Ciencias del Suelo en Australia y vino a contarnos un poco su experiencia, ¿no, Pablo?
Sí, y lo que yo estaba pensando es, ¿cómo es esta cuestión que vos mencionaste del uso de modelos de simulación? O sea, quería saber un poco qué idea tenías de qué predicciones o qué preguntas le haces a esos modelos. Porque además pienso que después de 3 años tenés un montón de datos, y tendrás que analizar, seleccionar. Creo que trabajás con, para esto con Pablo Cipriotti, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es esto de interactuar con Pablo y de trabajar con modelos?
En principio, lo de trabajar con modelos fue, nos surgió por mi maestría. De parte habíamos trabajado con Pablo con modelos de simulación para lo que es lixiviación de nitratos en Pampa Arenosa. Con tecnología de agricultura de precisión. Entonces quise avanzar un poco en eso, y justo en el CSIRO, que es donde estoy trabajando allá, tenían un proyecto muy grande donde justamente los modelos de predicción agronómica que utilizan con los productores agrícolas no estaba actualmente prediciendo bien lo que son justamente lo que serían las tasas de mineralización de nitrógeno, o los aportes del nitrógeno que viene de la descomposición de residuos, que es tan importante para estos sistemas hostiles. Entonces, específicamente, justo mis preguntas de investigación se encuadraban perfectamente en un proyecto grande. Entonces conseguí, eso es lo más importante, que conseguí el subsidio, digamos, para
la
poder trabajar.
Para meter
el organismo es el GRDC, que es como el centro de investigación de lo que sería granos australiano. Entonces, a través de ese organismo, en la componente de modelado, digamos, entra la parte de mi investigación, donde lo que busco es justamente alimentar el modelo con datos reales de campo productivos. O sea, es un campo modelo de la zona de Mali, de la región del que sería el cinturón triguero de Sud-Australia. Yo estoy en la parte que sería Australia Meridional, en realidad, que donde te describía que tiene este ecosistema bastante particular. Entonces, lo que busco con esto es alimentar el modelo de simulación con datos reales, como te decía, con datos de campo, en principio, y con la idea de también hacer datos de laboratorio con nitrógeno marcado. O sea, ver en laboratorio en condiciones controladas, pudiendo, digamos, extraer todas esas variables ambientales que estaban afectando de alguna manera mis resultados, ver cuáles serían los datos que pueden de alguna manera mejorar las predicciones. En lo que sería es buscar la sincronía entre oferta y demanda de rendimiento de trigo, cerrar esa brecha. Entonces, además de poder reproducir las condiciones experimentales en las que yo trabajé, un año seco, un año húmedo, con tal dosis, con tal otra, uno, digamos, ingresa todo en el modelo, lo mismo que medí a campo y como lo realicé, lo que hago después es poderlo extrapolar a otros escenarios climáticos. Claro. O de manejo, yo le puedo cambiar, decir, bueno, en vez de lupín incorporo colza canola en la secuencia anterior,
arveja,
no sé. Lo que sea, claro, lo que sea que ese sistema me demande, o qué es lo que pasaría en un escenario de cambio climático donde se espera que, bueno, en realidad las lluvias, en vez de empezar en abril, se están extendiendo ahora, empiezan en junio, como pasó el año pasado, que tuvimos que sembrar en junio.
Claro, y lo que yo pensaba es que, bueno, siendo un sistema tan marginal o con tantas restricciones, lo que eleva es el riesgo productivo. Entonces,
sí, son sumamente riesgosos los ambientes, claro.
Me imagino que la decisión de fertilizar o de regar o no es muy importante, porque es como que...
Si regar no es una opción.
No es opción.
Por el riesgo, por la calidad de agua, que te decía que...
El agua salina.
Exactamente, sí. Y la fertilización, como te decía, las dosis son de promedio de entre 10 a 15 kilogramos de nitrógeno por hectárea, y en las dunas estas que yo trabajo ni siquiera se fertilizaba. Entonces, gracias al trabajo de los investigadores del CSIRO, empezaron a, con charlas, porque todos los años se hacen los que se llaman el día de campo, donde se interactúa con los productores, y ahí se visitan los experimentos in situ, y ahí viene el productor y pregunta y trae su problemática. Entonces el investigador está obligado, digamos, a devolverle y a investigar lo que el productor necesita.
Claro.
Eso es lo que más admiro del sistema australiano, que está muy, muy unido, digamos, lo que es la ciencia con la
producción. De ciencia con la demanda.
Claro,
del...
sí. Cada cosa que yo escribo lo tengo que reportar a los productores y ver cómo les llega
y eso
responde las preguntas, digamos.
¿Cómo se hace esa transferencia de conocimiento? Porque vos me imagino que ahora escribirás un trabajo de investigación, un paper.
No, lo primero que se hacen son permanentemente los informes, los informes del proyecto, de estos que financia el GRDC, como te decía. Permanentemente se hace difusión, hay reuniones bastante seguidas donde se dan charlas y ahí también van productores o gente de los organismos. Y como te digo, a través de estas jornadas de campo que se hacen en, no solo en el campo modelo que trabajo yo, sino en otros, como si fuese parecido a los grupos CREA de alguna manera. Uh-huh. Y bueno, y los investigadores van y dan charlas, difusión. Por ejemplo, antes de venir escribí dos artículos técnicos que son muy sencillos, los productores los pueden, digamos, entender. Y bueno, la idea es esa, de hacer lo que a ellos les sirva, si no, no se hace, claro. Digamos.
¿Cuándo volvés para Australia?
Tengo fecha ahora para el 23 de junio.
Ah, nada.
Ya, sí.
Ya, sí, volvés.
Ya me vuelvo, sí.
¿Llegaste a visitar a tu familia? ¿Pudiste...?
Sí, estuve en la FABUBA, recontenta de ver a todos de vuelta y sí.
¿Y cuándo volvés para Argentina?
Y tengo que volver, mi visa se termina en agosto del año que viene. Pero bueno, si termino antes, ¿puedo volverme antes o...?
Quería volver y seguir trabajando en la facultad.
Y tengo una beca del gobierno australiano que es para países en desarrollo, en los cuales estoy obligada a volver a mi país a contribuir con el conocimiento adquirido. Sí, es parte de la beca.
Fulbright, ¿no? Que
por 2 años tengo que estar en mi país, por lo menos. Sí.
Claro.
Sí.
Bueno, Pilar, muchísimas gracias por haber venido al programa.
Bueno, gracias a ustedes.
Y bueno, y suerte ya.
Muchísimas gracias.
Y cuando tengas novedades, acá estamos. Incluso para salir por Skype, cuando quieras.
Bueno. También, desde allá. Bueno, muchas gracias.
Sabes que a veces salen mejor las entrevistas por Skype al otro lado del mundo que por celular.
Sí, sí, micrófono de por medio.
No tenga ninguna animosidad con...
No, está bien.
No, de ninguna manera. Pero bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, gracias a ustedes. Hasta luego.
Nos encontramos acá el próximo jueves. Saludos a todos.
Chau.